El verdadero encuentro de hoy tiene que ver con salud pública. Todos los conductores, gracias a nuestras invitadas del día de hoy, tenemos, miren, en el pecho...
Nuestro lazo rosa.
El lazo rosa. Todos los integrantes aquí, gracias a nuestras invitadas, por hacernos partícipes de la campaña, que fue muy notable, y esto hay que decirlo, por tratarse de un club de una muy... fuerte convocatoria, sí, como el Club Olimpia, que a diferencia, sí, del año pasado, esta vez ya tiñó la camiseta, sí, totalmente de color rosa.
Y las medias
ya
también.
No, todas. Sí. Y no solamente la franja como era, fue el año anterior. Pasado, sí. Y tuvo un impacto importante. Pero de todo modo, independientemente de eso, del gran aporte de esa institución deportiva, le estaba diciendo a nuestras invitadas que es notable cómo esta campaña de Octubre Rosa, ya desde hace un buen tiempo, acapara la atención y como que concentra la atención de la gente, que entonces comienza a tomar iniciativas a raíz de las indicaciones que se están dando. ¿De qué hablamos hoy, Menchi?
Bueno, estamos en esta campaña de lucha contra el cáncer de mamas, de concienciación de lo que es esta enfermedad, que sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres en nuestro país. Anteriormente era el cáncer de cuello uterino. Si bien todavía hay muchas mujeres que mueren de cáncer de cuello uterino en Paraguay, el cáncer de mama siguió avanzando y hoy se posiciona en un primer lugar. Por eso están aquí nuestras invitadas, la doctora Alicia Pomata, ella es directora de control de cáncer del Ministerio de Salud Pública, y la doctora Marina Ortega, está al lado del doctor Euclides Acevedo, para que las ubiquen.
En ese orden.
Es que sí. Esto es el programa de prevención del cáncer de cuello uterino y mamas del Ministerio de Salud Pública. Bienvenidas, sí, doctoras.
Muy buenas tardes.
Hola, Alicia.
Muchas gracias.
Marina, ¿cómo están? ¿Cómo
les buenas va? Buenas tardes, gracias la invitación.
Estamos aquí. ¿Están de turno ustedes? Bueno, este fin de semana estuvieron, creo que...
Ya recorriendo.
Recorriendo.
Están de guardia.
De guardia.
Estamos a full trabajando todo octubre en diversos eventos, entrevistas, y bueno, ya hace más de un mes, ¿verdad?, preparando todo lo que es la campaña.
¿Qué, por qué el 19? La fecha central, digamos.
Es una fecha que se conmemora a nivel mundial, ¿verdad? Sí. No es una fecha nacional, sino que es a nivel mundial.
Propuesta por la OMS. Ajá. Como festejo.
¿Pero algún evento en particular, algo que pasó? Porque siempre se relaciona con, sí, con algo en particular.
Tal vez, hay fecha. Un evento que lo relaciona al Octubre Rosa.
Sí.
El lazo viene de la prevención, uh-huh, rosa en relación a la mujer. Y en los Estados Unidos, hace un tiempo atrás, había una mujer en propuesta a la prevención, digamos, del cáncer, habiéndose fijado que se presentaba, digamos, una, digamos, al presupuesto general de la nación, quería impactar en conseguir más beneficios para la lucha contra el cáncer.
Más recursos.
Sí, más recursos. Teniendo en cuenta que en ese entonces apenas constituía el 5% de lo que constituye el presupuesto a nivel salud, y solamente 5% correspondía al cáncer, esta mujer dijo, yo tengo que hacer una campaña. Surgió así de la nada, ¿verdad? Mm. Tengo que hacer una campaña en busca de concientizar a las personas, de poder hacer una lucha eficaz y de que la gente tome conciencia y que estos gobernadores, parlamentarios, puedan aprobar un mayor presupuesto. Mm. Tal es así que en forma mediática, digamos, aparece una revista, la CEL, y dice, yo quiero entrevistar a esta mujer. Y esta dicen, ¿para qué? ¿Qué querés hacer, mediatismo? No, lo siento, discúlpame. Se negó la mujer. Uh-huh. Entonces esta otra, la directora de la revista, agarra y dice, no, vamos a promocionar el lazo rosa en búsqueda de la prevención del cáncer. Y salió a una empresa, la Stelauder, para buscar promoción, y entonces vendiendo sus productos lograron recaudar millones, uh-huh, y lograron la aprobación de un mayor presupuesto. Y así se fueron, es como una etapa, digamos, un inicio. Y se fueron viendo que el cáncer constituye una alta tasa de mortalidad, como dice, sigue siendo un flagelo que nos puede tocar a todos, donde todos...
Incluidos varones, cuando decís sí, todo... Sí.
Sí. Y a veces no siempre somos mujer, está el hermano, el padre, el hijo, el entorno familiar. Y uno cuando va involucrando y conociendo, como dijiste, Menchi, va entendiendo y va tratando de establecer una lucha personal a veces, aunque no esté en un puesto relevante, está tratando de luchar. Golpeando puertas uno aprende muchas cosas, ¿verdad? Y nuestra idea es, hoy por hoy, el cáncer de mama constituye la primera causa de muerte a nivel país. Aproximadamente más de 1.600 mujeres han muerto el año pasado por eso. Se han diagnosticado nuevos casos. Y 538 mujeres han muerto el año pasado. Está registrado eso. Lastimosamente es una cifra alta que prácticamente constituye...
A pesar de la campaña...
Sí. Pues mira, campaña, en eso es lo que queremos insistir, ¿verdad? La campaña cada año está tomando más fuerza. Está tomando más fuerza y como que nosotros queremos a nivel ministerial utilizarlo desde el punto de vista que no sea solamente la utilización de un lazo, vestirnos de rosa, porque debemos despertar conciencia que debemos como ciudadanos hacer nuestros controles. De nosotros depende.
Ahora, porque, esos controles yo voy a ir directo, así con taquilla alta, como dice...
Alicia es directora de control.
Como dice Oscar, para que nos explique. Sí. Porque uno de los reclamos que yo hoy leía en redes sociales, por ejemplo, tiene que ver con que de pronto recordamos este mes, el octubre rosa, como en una cuestión así hasta glamorosa, si se quiere, ¿verdad? Pero decía una de las tuiteras que estuve leyendo, hasta qué punto las mujeres en cualquier lugar del país tienen acceso a un hospital con un buen mamógrafo, que no vayan y le digan, no, el mamógrafo está descompuesto, vení dentro de un mes o vení dentro de 6 meses porque te agendan en el mismo Instituto de Previsión Social, sabemos que eso ocurre, ¿verdad? Y uno sabe que cuando se trata del cáncer, los días son más que importantes, no perder tiempo es vital para poder lograr la recuperación de esa mujer y que no muera, ¿verdad? Que no termine muriendo. Lo mismo que los medicamentos, o sea, ¿hasta qué punto los medicamentos a los que tiene acceso una mujer cualquiera, en cualquier punto de la República, son los medicamentos que le van a ayudar a superar la enfermedad o son como migajitas que se le da a una mujer en el sentido de no asegurarle que pueda realmente efectivamente curarse como otras mujeres que tienen acceso a un servicio privado donde sabemos que tienen de pronto más chances, ¿no?
¿Cómo se controla, Alicia, eso a propósito?
Bueno, excelentes los comentarios, Menchi. Voy a dividirlos en dos partes, ¿verdad? Porque primero hablaste de lo que es la prevención. Por supuesto que nosotros no tratamos de esconder desde el Ministerio del Sol con un dedo. Tenemos falencias. Si bien tenemos 17 centros que cuentan con mamógrafo, solamente 12 están operativos hoy.
¿12?
Esos son hospitales regionales, ¿verdad? Los hospitales regionales es donde se cuenta con el servicio de mamografía, no son estudios que se hagan en puestos de salud centros de salud, porque requieren un equipo técnico, una tecnología, necesitan una energía eléctrica constante, una serie de condiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos, igual como programa, dejar de alentar a la población a que se hagan estos estudios y a la vez hacer presión en los organismos de poder para conseguir de que funcionen los mamógrafos, de contar con más mamógrafos, conseguir donaciones de mamógrafos, porque muchos de ellos son donaciones incluso, y hacer también que la campaña sirva para despertar conciencia en autoridades en algún momento, a través de la ley del cáncer, que es una ley que nosotros estamos trabajando intensamente, que se presenta, aprovecho para decir, el anteproyecto el 1 de noviembre en la Cámara de Senadores, que se pueda llegar a ese presupuesto blindado para la atención integral y de calidad del cáncer, que incluye desde la promoción de la salud, que es conversar, hablar, promover los hábitos saludables, como ya estuvimos diciendo, hasta los cuidados paliativos. Y eso incluye todo tipo de tratamiento con el cáncer. Entonces,
¿el ministerio está haciendo el proyecto?
Está haciendo un equipo multisectorial, formado por gente de IPS, de la entidad privada, de la municipalidad, de las asociaciones médicas, el Ministerio de Salud, por supuesto, también.
Porque es fundamental eso que mencionaste, cuando mencionas la palabra blindar, es asegurar los recursos y no depender... ¿Verdad? Exactamente, de la recaudación de la misma. Hay un dinero y ese dinero está allí disponible para respaldar.
Exactamente. ¿Sí? Nosotros queremos llegar a eso, ¿verdad? No depender de ese porcentaje que nos quiera dar el Ministerio de Salud de un año a otro o IPS o la parte privada. y estamos haciendo de manera multisectorial justamente por eso, para lograr la equidad en los pacientes con cáncer y no llegar a eso, como claro. me decía, el paciente privado se trata a tal claro. nivel, el paciente el público a tal otro nivel, que sea para todos igual. Y por otro lado, también mencionaste eso, ¿verdad?, sobre la medicación y los tratamientos. La medicación oncológica es efectiva. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que en cáncer todo se mide por estadios. Los estadios son desde el precoz, que sería el de inicio reciente, hasta los estadios avanzados, donde tenemos las famosas metástasis, ¿verdad? Que ya es un cáncer que está avanzado, generalizado. Por supuesto que la mayoría de los medicamentos y tratamientos, porque ahí incluimos también la radioterapia, la cirugía, son mucho más efectivos en los estadios precoces, ¿verdad? Pero son efectivos, ¿verdad? Y también siempre estamos hablando en los programas, ¿verdad?, que cualquier otra metodología alternativa puede ser, en conversación con el médico tratante, adicionada, ¿verdad? Hablamos de tratamientos holísticos, naturales, ¿verdad?, pero no abandonar los tratamientos oncológicos porque realmente son efectivos. Y aquí en Paraguay, si bien no contamos, digamos, de manera pública con medicamentos oncológicos de alta tecnología, digamos, ¿verdad?
De última generación.
De última generación. Contamos con la quimioterapia básica, ¿verdad? Y algunos otros incluso un poco más avanzados. Tenemos en el Instituto del Cáncer también. A veces tenemos falta de medicamentos. Esa es una realidad que tampoco venimos nosotros a enmascarar y que sabemos, pero sabemos que tenemos que actuar de raíz. Y con eso vuelvo a recalcar lo de la ley del cáncer, que es la ley que estamos detrás para buscar eso.
Euclides, ¿por qué esta modalidad de blindaje? Y que todo el mundo quiere blindar recursos para... No, porque funcionó. Pero digo, porque tenemos experiencia con el tema del blindaje. Por ejemplo, y no hay recursos allí, a pesar de eso, ¿verdad? Porque eso es solamente, y ustedes vieron que no...
La ley del Fonares. Sí.
Claro, porque no se carga. Claro. Pero vamos al tema de la educación, que sí hay recursos blindados. Pero ahí tenés otra vez ahora atrasos en la implementación de los proyectos. Pues todo el dinero está...
Es un problema de gestión, en realidad.
Exactamente, a eso nos referimos. O sea, pero fue un primer paso, se aseguró la plata... Hay plata para destinar a educación, pero ahora tenemos el problema de la gestión, que va a ser también un proceso. ¿Por qué, doctor? Eso.
Mira, porque la palabra blindaje es tan parecida a lo de transparencia, todo el mundo usa, igual que sustentable, no todos se entienden. El blindado se empezó a usar por primera vez en la Primera Guerra Mundial, que es justamente para impedir proyectiles enemigos. ¿Cuál es el proyectil enemigo a un presupuesto que uno quiere blindar? Justamente que se destine a otro lugar para el cual no fue presupuestado. Entonces, se asegura el presupuesto, pero no se garantiza la gestión. ¿Verdad? Que es, creo que, la otra etapa que, digamos, hay que... Todo esto forma parte de un proceso. Y el lenguaje es una forma de revelar el estadio del proceso de mejoramiento de las instituciones, que hoy día pasa, entre otras cosas, por la excelencia en la gestión.
Sí. Quiero leer un mensajito de la audiencia, porque de alguna manera también esto revela lo que le pasa a la gente en el día a día. Se dice, hola Menchi, mi hermana tiene cáncer de ovario, tiene 32 años. Está siguiendo tratamiento en el Hospital de Clínicas. Por un convenio con el Instituto de Cáncer, ella retiraba sus medicamentos para su quimioterapia. Desde que se cambió el gobierno, dice, ya no le pueden dar. ¿Cuándo se restablecerá esto?, pregunta. Lo mismo pregunto en representación de una mujer que conocimos ahí en la sala de quimioterapia, pero ella tiene cáncer de mamas. Y sigue agregando, dice, esto de los medicamentos es muy importante porque la gente que tiene cáncer tiene que tener un tratamiento muy costoso. Y si no tiene, le afectan su salud física y su salud espiritual también. Bueno, ese es un poco el planteamiento que hace esta oyente. Porque en realidad vos sabés que es día de atraso un día. En un
Pero Alicia dice que no viene, no va a tapar acá las cosas.
Por supuesto. Si bien vinimos a hablar de la campaña de prevención, hay conocimientos que tenemos sobre ciertos temas, ¿verdad? El INCAN funciona de cierta manera como una farmacia oncológica, ¿verdad? Nosotros recibimos medicamentos del ministerio y teníamos convenios con otras instituciones. Si bien eso viene del Ministerio de Salud y se hace un presupuesto en base a la cantidad de casos que nosotros tenemos, siempre estamos, por supuesto, cuando tenemos muchos medicamentos, también pasando a otras instituciones, ¿verdad? Incluso pacientes privados que vienen y retiran por medio de la dirección medicamentos, ¿verdad? Ese convenio estuvo vencido en cierto momento, y para renovarlo están nada más que viendo la forma de que sea un convenio ya dentro del marco de lo que va a ser la nueva regulación de medicamentos. Entonces, entiendo la preocupación de esta mujer, por supuesto, como dice muy bien, un día es un día menos de vida para un paciente oncológico, pero le aseguro que se está reviendo ese convenio para hacerlo de la menor manera posible, mejor manera posible. Porque, como ustedes saben, nosotros acá en Paraguay tenemos una falencia muy importante, que es que no contamos con un registro nacional de tumores. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos estadística, ¿verdad? No tenemos un registro, no hay una notificación obligatoria de casos oncológicos. Está en proceso, ¿verdad? Otra de las normativas que vamos a tener dentro de este equipo que estamos armando. Pero entonces es muy difícil hacer un presupuesto que incluya la cantidad de drogas necesarias para toda la población. Hacemos una proyección más o menos de cuánto crecería por año la población de determinados tipos de cáncer, pero sin eso es muy difícil trabajar en un plan. Es lo mismo que uno no sabe cuánto tiene que cocinar la semana para ir al súper, ¿verdad? Y eso, por lo tanto, para el INCAN nos es relativamente fácil porque conocemos nuestra población y tenemos nuestros subregistros, pero para otros centros tenemos que hacer convenios sólidos y ver bien esa manera, ¿verdad?
Una de las preguntas que iba a hacerte tiene que ver justamente con estadísticas, y si tienen estadísticas para determinar cuál es el perfil de más alto riesgo cuando hablamos de mujeres que pueden contraer cáncer de mama. Son mujeres de menos de 20, se mujeres contrae, entre los 35 y los 50.
No creo que sea contraer el término.
Claro, ¿verdad? O sea, aquí... ¿Cómo se habla? Va a aprender... Marina, claro, ¿cómo se dice contraer? No, ¿cómo es? Sí.
En el cáncer de mama, pues, por más que nosotros podemos decir, digamos, que existen factores prevenibles y no prevenibles, ¿verdad? Entre los
pero no se contrae, eso no me acuerdo. No, es que contrajo cáncer de mama.
No es lo mismo que... No podemos,
manifiesta.
Sí. Manifiesta, sí, eso sí.
¿Cuál sería el término correcto? Sí.
Está diagnosticada o contrae, o sea, no es contraer porque eso está más dado por enfermedades transmisibles. O sea,
es diagnosticada. ¿Cuál es el perfil más vulnerable en términos de poder ser diagnosticada con cáncer de mama entonces?
Y aquella mujer que inició tempranamente su ciclo menstrual o terminó muy tardíamente, más de 50 años, aquella que no ha tenido hijos o tardó más de 35 años en tener hijos, aquella que no dio de mamar o que dio de mamar muy corto tiempo, la obesidad. La obesidad es un gran flagelo que, si se logra reducir, estaría disminuyendo ampliamente también el cáncer, no solamente de mama, sino también de otros cánceres. Cáncer.
Estimula por la obesidad, estimula.
Sí,
la...
por un estado de hiperestrogenismo se llama, que es lo que es como si fuese que yo estoy recibiendo más estímulo para poder desarrollar ciertos, si tengo ciertos factores genéticos sobre todo. Y después tengo también el tabaquismo, el alcoholismo.
¿Sí? Sedentarismo, por lo tanto.
Sedentarismo.
Claro, la obesidad en realidad es
consecuente. En la prevención apuntamos vida sana, buena alimentación, pero como dijiste,
claro, de todas maneras, hay una carga genética que es importante y que incide en que aparezca el cáncer de mama, digamos.
¿No? ¿Es hereditario?
Sí, en muchos casos.
En cierto porcentaje, sí.
Claro. En realidad, a mí me decía un médico, porque a propósito de una situación, también nos hablaban de la posibilidad. Por ejemplo, hablaban a una familia de la posibilidad, donde se habían dado ya varios casos de cáncer, de que pudieras hacerte un estudio, digamos, para saber si la incidencia genética era importante o no. Y recuerdo que esta persona me decía que había hablado con un mastólogo y que le decía que solamente el 10% de los de los casos de cáncer de mama son hereditarios. Y que en realidad hay un 90% entonces de casos de personas que no tienen la carga genética y sin embargo pueden desarrollar la enfermedad.
Pero esto es así. Lo que
hay que separar los dos conceptos, ¿verdad? El cáncer hereditario constituye sí un 10% de los cánceres de mama. El resto le conocemos como esporádicos, así le llamamos. Si bien ambos tienen una carga genética, el cáncer hereditario propiamente dicho es aquel que aparece en mujeres jóvenes, ¿verdad? De entre 20, 30, 35 años. Generalmente aparece de manera más agresivo, ya aparece de manera bilateral, ¿verdad? Uh-huh. En estadios avanzados. Y en esos casos, ese estudio que mencionás, que es una de las mutaciones posibles que se heredan, es la mutación en unos genes que se llaman genes BRCA, que se suelen escuchar uh-huh. también, el BRCA1, BRCA2, que es una herencia que se pasa de generación en generación, en línea germinal se llama, entonces pueden pasar a los hombres incluso y a las hijas mujeres, y eso eleva entre 30 y 60% de la posibilidad de tener cáncer uh-huh. de mamas y de ovarios, incluso de endometrio de esas familias. Pero hay que saber también muy bien, con un consejo genético médico mediante, cuáles son las familias que tienen que realizarse. Hoy por hoy esos uh-huh. estudios están solamente accesibles de manera privada, tienen un costo elevado. ¿Verdad? Entonces, no es que yo tenga una madre de 55 con cáncer de mama, una abuela de 70, eso no se consideran que corresponden a este 10%, ¿verdad? Ya. Y hay que saber por eso acudir entonces a alguien que tenga un elevado conocimiento genético para no mal utilizar estos estudios, son muy costosos, ¿verdad?
Alicia, Marina, como estamos cerrando nuestro encuentro para la televisión, pues después ustedes si se pueden continuar unos 15 minutos más para hablar de la campaña propiamente. Hablaste de que hay pocas estadísticas, por lo menos, ¿verdad?
Sí.
Pero, ¿tienen algún caso de una mujer, la más joven, que haya manifestado cáncer de mama?
Sí, en el INCAN nosotros tenemos pacientes, los más recientes, porque tenemos otros, ¿verdad? 21 años, 22 años.
Pero menos de 20 casos. Para abajo, nada.
Son otros tipos que se presentan en la mama, pero no son propios del cáncer de mama. Nosotros
no son INCAN, cáncer de mama.
Sí. No.
Pero el caso, digamos, más...
Pero podría haber, te digo, la estadística del INCAN, ¿verdad?
Ah, claro, no, estamos hablando de los registros oficiales.
Sí.
Pero puede existir un subregistro donde diga, no, yo conozco un caso...
Podría haber.
Una niña de 18 o 19 años.
Hasta esa.
Pero no es normalmente no afectaría a una mujer de...
Normalmente no.
No.
Normalmente no.
Y digamos, a mujeres de más de 60, 70 años.
Eso también. Sí,
ahí...
Sí, 75, 80 años tenemos también pacientes.
Y hay muchos casos porque lastimosamente se diagnostican tardíamente.
¿Y varones?
Y varones también existen.
De los 500 casos que mencionaba, ¿eh?
1%.
Y muy poquito.
Es la misma estadística a nivel mundial. De todos los casos de cáncer de mama, un 1% corresponde a hombres.
Sí. Uh-huh. Y en Paraguay, ¿casos conocidos?
Por supuesto que sí.
Uh-huh. ¿Y yo hablaba en términos, perdón, de que es difícil hablar de prevención de cáncer de mama, porque si nos ponemos a ver lo que pasa con el cáncer de cuello uterino, ahí sí podemos hablar básicamente de una prevención, porque hay una vacuna que podemos aplicarla a nuestras niñas entre los 10, creo, y los 13 o 14 años. 9 a 13 años. Y entonces podemos evitar que esas niñas desarrollen el cáncer de cuello uterino. Por eso fue tan importante la campaña llevada adelante por el Ministerio de Salud, que tuvo alguna oposición al comienzo, con algunos prejuicios que existían en realidad en ciertos sectores de la población, pero que si uno puede realmente acceder a esa vacuna, es el mejor regalo que uno le puede hacer a su hija mujer.
Así mismo, ¿verdad? Ese prejuicio tenemos que tratar de borrarlo y no pensar en algo que supuestamente va a ocurrir con nuestras niñas. Pensar que no queremos llegar al cáncer, tenemos que apuntar a eso, porque ¿qué persona que convive con el cáncer va a querer que tu hija, tu mamá, tu hermana tenga cáncer?
¿Cuándo se puede
prevenir? Siendo que existe, es gratis, está disponible para el cáncer de cuello uterino.
Bueno.
En mama no, en mama tenemos que apuntar
a los controles
periódicos, ginecológicos
también.
Y también a mejor calidad de vida. Debemos mejorar.
Cerramos nuestro encuentro con los amigos de la televisión agradeciendo el tiempo que nos han prestado. Esperemos que la visita del día de hoy con profesionales del sistema de salud pública haya servido, por lo menos, si no para poder conocer muy a fondo cada una de las cosas, a tener en cuenta la palpación permanente, ¿verdad, doctoras? ¿Verdad? Que es uno de los modos que ustedes sugieren, ¿verdad?
Así en cada ducha hay que palparse. Sí.
En realidad, una vez al mes.
Una vez al mes. Okay. Y bueno, en mujeres que están menstruando, tiene un momento.
7 días después de terminada la menstruación.
Y en mujeres que ya no menstruamos, igual de todas maneras.
Igual tratar de hacer en un día más o menos frecuente del mes, ¿verdad? O sea, cada 15, por ejemplo.
Claro.
Cada
se puede.
Día 14, es mejor, sí.
Vamos a continuar ya con la campaña, pero no le queremos perder pista a la ley, se llama ley...
Ley de cáncer.
Ley del INCAN.
Del INCAN.
Ley del INCAN.
¿Cómo sería el...?
El INCAN es el Instituto Nacional del Cáncer. pero el INCAN se va a separar de su actividad asistencial nada más, sino que va a ser el regulador de todo lo que sea cáncer, ¿verdad?
Bueno, entonces, y eso busca la ley. Interesante. Bueno, porque queremos acompañar ese proceso, blindar los recursos y sobre todo asegurar el desarrollo de los programas con gestión. Euclidien, ¿eñan de problema la gestión? Contá vos que sos hombre de Estado, que estuviste en el Estado. ¿Por qué es lo que tenemos ese problema de gestión? Yo recuerdo que antes dice, recibieron 12 millones de dólares. De los 12 millones de dólares, 20% para capacitación de la gente que va a ejecutar el programa. Ya una buena parte del dinero, oye, ¿cómo se dice? Ya JP, amande, JP, imagina, porque ¿qué es lo que nos pasa?
No, la cuestión de...
¿Avanzamos?
No, pero no se avanzó en los términos deseados,
¿sí,
y exigidos por los organismos internacionales. Paraguay es uno de los pocos países que paga una comisión por no hacer uso de becas y por no responder a los créditos internacionales en los términos exigidos por el contrato. Y eso, entre otras cosas, es porque los administradores del Estado ignoran lo que es el Estado, que es el reflejo de una clase política cuyos partidos han abandonado el entrenamiento y la formación de cuadros. En segundo lugar, acá no hay una escuela de administración pública como hay en cualquier Estado moderno. En tercer lugar, porque no hay una cultura del resultado. Eso forma parte de nuestra antropología ñanandú, en el sentido de que nosotros vivimos al día, o sea, queremos cobrar el sueldo al bañil los sábados, y nos falta la mentalidad hebrea al año. O sea, no hay pensamiento, ¿verdad?, estratégico. Y esa falta de pensamiento estratégico se traduce en la incapacidad de gestión. Y la incapacidad de gestión es porque, digamos, la planificación hecha no tiene una debida fiscalización.
No, porque vos fíjate que ya tenemos la famosa ley del Fonares, que ya hablamos aquí también de eso, donde está previsto
Para enfermedades catastróficas. Que no hay.
Pero el tema era que incluso estaba establecido en la ley de dónde iban a salir los recursos para financiar la ley, digamos, ¿verdad? Sin embargo, nunca se puso en práctica.
¿Pero entonces, por qué?
Y bueno, y a eso...
Porque no se blindaron los recursos.
Pero tener una tener una ley del INCAN, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el FONARE y el INCAN si de vuelta no es el tema de tener la ley, sino de cómo se gestiona después,
claro, a partir de la ley? Creo, si mal entiendo, que me corrija la doctora, creo que el INCAN va a hacer una especie de CONATEL del cáncer.
Sí.
O sea, que administra y gestiona justamente la operatividad de los distintos proyectos para distintos cánceres que existen, ¿verdad? Desde las enfermedades catastróficas hasta el cáncer. O sea, en el fondo, el INCAN creo que lo que busca es la excelencia de la gestión, y la excelencia de la gestión no es otra cosa que el resultado.
Sí, sí.
Exactamente.
¿Me equivoco, doctora?
Así mismo es. Justamente el INCAN, y como nosotros hablamos de integralidad y romper con las barreras de inequidad, nosotros hablamos desde, primero, protocolizar todo lo que sean los tratamientos, el tipo de atención, contar con listados de drogas básicas, ¿verdad?, que tienen que tener acceso todas las personas, ¿verdad? También regular lo que son los programas de especializaciones y capacitaciones, ¿verdad? Nosotros queremos también que los profesionales que van a tener a los pacientes con cáncer tengan un alto grado de especialización. Entonces, por eso nosotros decimos que queremos que sea totalmente integral y que esté dentro de esa ley, ¿verdad? No solamente es la disposición de los recursos, sino también que sea un control de cada una de las actividades que se van a realizar para los pacientes con cáncer.
Partiendo de la prevención hasta la última etapa, la parte paliativa, ¿verdad?
Súper importante. Nuestro aporte va a ser a premiar a quienes tienen la responsabilidad de hacer que eso se convierta en ley. Pues yo siempre sostenemos aquí es, y la gente que nos está escuchando dice, ¿y qué nosotros podemos hacer pasivos como estamos en nuestras casas, en el auto, escuchando? Porque qué grandioso sería tener los recursos para que no falte ni un solo medicamento allí. Y pedirle a quien le votaste, si sos un ciudadano que participás de tu partido, en tu seccional o en tu comité, o no sé cómo se llame la organización de tu partido, trejona de lluvia, ¿verdad? Decirle, escuché ahí que hay una comisión interinstitucional que está preparando una ley para garantizar, asegurar los recursos para atender a nuestra gente en este tema de la del cáncer. Es decir, nosotros queremos que ustedes apoyen ese proyecto de ley. Así mismo. Así tienen que decirle, señora, señor, ustedes que nos están escuchando, ¿cómo ustedes pueden participar? Claro, diciéndole a sus dirigentes, apoyen esa ley porque va a garantizar que existan recursos y sobre todo, como dijiste, capacidades
de gestión
para que nuestra gente no ande por ahí enviándonos notas, decir, nosotros, porque el gobierno cambió, ahora ya no tenemos. No, tiene que haber siempre. ¿Qué?
Lo que pasa, no, creo que te quiero nomás decir una cosa que suele señalar siempre. La incompetencia va ligada de manera casi siamés a la corrupción. Claro. O sea, el que está formado también se corrompe, pero se corrompe menos, es más sutil si quieres. O sea, porque en el fondo, esa es la importancia del INCAM, porque va a ser un organismo de control.
Exactamente.
No es solamente de protocolizar todas las, sino que de ver que esa gestión sea administrativamente pulcra.
Ajá. Pero ¿y quién es lo que se va a oponer?
No, claro, no,
pregunto. Pero la falta de compromiso del legislador, ponele, de los 80 diputados, decime, ¿quién se puede negar a aprobar una ley?
No es alguien se oponga a la ley, sería absurdo, o sea, no creo que en este caso
sea una sola persona. Nadie. O que no asuma el compromiso.
El problema no pasa tanto para ello. Yo quiero recordar aquí la famosa ley de garantía nutricional para evitar la desnutrición en nuestros niños, ¿verdad? Es una ley que tiene que tener un presupuesto de $40 millones al año para poder olvidarnos de la desnutrición en Paraguay y hacer lo que hizo Chile, ¿verdad? Que a lo largo de décadas aplicó una política pública y desterró la desnutrición de los niños chilenos, ¿verdad? Entonces, hoy la ley cuenta con la mitad del presupuesto. O sea, nadie se opuso a la ley de garantía nutricional. Hubiera sido absolutamente descabellado pensar...
Pero no tiene recursos.
Pero no tiene plata. Entonces, en el fondo, es exactamente lo mismo. Te opongas o no. Si después no tenés el dinero, entonces, ¿de qué estás hablando? Cuando dicen priorizar a la niñez, priorizar a la infancia y protegerla, ¿de qué están hablando si no le dan la plata a la ley que lo que va a hacer es evitar la desnutrición de nuestros niños?
Exactamente.
Esa es una incoherencia entre el lenguaje
y eso podemos asegurar.
Lo que hacemos.
Sí, tenemos antecedentes donde hubo ampliación presupuestaria para el cáncer y no hubo desembolso. O sea, hay antecedentes de eso.
Claro. Y no, mira lo que dice Alicia, es tal cual. Aplauden todo, sí, se ve ahí en la sesión de la Cámara, arriba la gente felicitándose.
Y pues no hay plata.
6 meses después dice, che, ¿cómo anda la campaña? No, y todavía no hubo desembolso. ¿Y por qué no hubo desembolso? Porque la recaudación todavía no alcanza o porque hubo otra urgencia que atender. Por eso de blindar el fondo que se le va a destinar todavía, bueno, no sé cuánto tiempo más vamos a tener los recursos para blindar.
Y a propósito, ¿qué plantea la ley en cuanto a recursos? ¿De dónde saldrían los recursos para todo este sistema que va a ser tan importante? ¿Eso está planteado en las leyes?
Sí, está planteado. Por supuesto que está en porcentaje, ¿verdad? O sea, sería un porcentaje importante lo que sería la fuente 10, ¿verdad? Uh-huh. O sea, del presupuesto de la Nación, del Tesoro.
Y una reprogramación y también, de FONACIDE.
También, si se contempla de esos fondos, ¿verdad? Está, por ejemplo, el PRONAT, que sería la parte de la asignación que se dio al Banco de Drogas Oncológicas, ¿verdad? Uh-huh. Y también se van a aceptar
donaciones,
¿verdad? Y lastimosamente esos bienes no podemos disponer como para la venta y para recaudar, ¿verdad? Eso no tiene el ministerio, digamos, para hacerlo.
No,
pero sí,
esos
fondos sí.
Hay que reorientarlo.
Y lo que sí también quería destacar es que tenemos un buen antecedente, que es la ley Anita, ¿verdad? Uh-huh. Que hace poco estuvo...
Fue promulgada.
Promulgada esa ley, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos también copiando, si se puede decir, algunas cosas de esa ley. Para conseguir el impacto que necesitamos.
Bueno, lo de la campaña, para cerrar, más finalmente vinieron para hablar de la campaña. Pero es que esto hace a eso, Alicia y María.
Es lo más importante.
Esto es demasiado importante. ¿La campaña en qué consiste? ¿En que ustedes vayan hablando de estos temas en todos los medios? ¿Qué otras cosas están haciendo?
Sí, doctor. Bueno.
Sí, Marina.
La campaña en sí, es, más bien que nada, es despertar a la ciudadanía ese interior de uno mismo que debe hacerse sus controles periódicos, por lo menos una vez al año. En este caso, como estamos trabajando con mujeres, ¿verdad?, que acudan a los servicios de ginecología, porque eso sí, nadie puede decir no existe, no hay. Hay profesionales médicos distribuidos por todo el país de buen nivel, en donde ellos, de acuerdo a la situación que se presente, le va a estar recomendando los estudios básicos que se deben hacer. Y cuando hablamos de cáncer, teniendo en cuenta los mayores porcentajes diagnosticados y muertes, lastimosamente, llevan en primer lugar el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino.
Y allí es donde el ginecólogo tiene que hacer hincapié en enseñarles, fomentar su vida saludable, hacer los controles periódicos, Papa Nicolau, colposcopía, hacer sus estudios de autoexamen y sobre todo estudios de mamografía en forma regular a partir de los 40 años, si es que no existen factores de riesgo, ¿verdad? Y a partir de ahí, de despertar ese inicio, me debo controlar, aparece en otro.
Sí. Quiero recordar nomás esto, a propósito de lo que está diciendo María, que por ley las mujeres tienen la posibilidad de ir... una vez al año, ¿no? Hacerse los
la
controles.
La patronal está obligada a darle ese permiso. Pero eres Juana, ni es Yurere, y ahí la permiso.
Así mismo.
Por favor. No dice, hoy voy a faltar porque voy a decir que, ¿verdad? Y resulta ser que no se va.
Así mismo.
Y si después por falta de control... Y después, ya tuviste tu día. No, es que en serio. Perdón por hacer, a lo mejor no es tan así, ¿verdad? Pero,
puede haber muchos casos, ¿verdad? ¿Eh?
Así es, teca tú.
No, por eso.
La ley 3803, bueno. Esa ley. Sí. Y nosotros estamos también trabajando de los diferentes programas para hacer alguna especie de promoción también con eso, ¿verdad? Para las entidades privadas y públicas, ¿verdad? Entonces, conseguir unos certificados, ¿verdad? Que la mujer se realizó y llevar también a la patronal, digamos, para que ellos
una
también...
Una constancia.
Pero aleatoriamente ya eso, ¿verdad?
Por ahora aleatoriamente, porque en realidad que nosotros empezamos ahora nuestro, digamos, nuestras directrices hace poquito tiempo.
Asumimos nuestro cargo.
20, ni 20 días aún que he asumido, ya me encuentro con esto, octubre rosa, y todo el impacto que implica... Y
pero notan
adelante.
Ustedes, Marina, notan ustedes que en la población hay como un mayor interés.
O sea, nosotros iniciamos, ¿verdad? Pero la población te arrastra y la población te exige y te exige, pero yo quiero que no sea un mero, digamos, hacernos simplemente unas fotitos, mero llevar el lazo. Yo quiero conciencia que la mujer debe hacerse sus controles, porque a través de esto puede detectar otras cosas, ¿verdad? Que ojalá que no. Pero es lo que queremos, que despierte ese interés, que ella y su familia acudan a todos los centros disponibles, porque tenemos. Y hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública está abierto a todos. Tenemos las puertas abiertas, los teléfonos abiertos para dar respuesta. Tal vez no podemos solucionar 100% porque tampoco le podemos engañar, ¿verdad? Pero por lo menos orientar, guiar qué podemos hacer ante tal situación, ¿verdad?
Bueno, les vamos a pedir que nos mantengan informados, por favor, sobre el avance de la ley, ¿sí? Del INCAN, porque vamos a hacerle un seguimiento. Y no solamente eso, no nos comprometemos en acompañar eso. Va a ser fundamental. Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Gracias. Exacto.